Las redes sociales tradicionales como Facebook e Instagram o las basadas en videos como YouTube y TikTok pueden ofrecer ventajas si se utilizan de manera adecuada y con restricciones saludables, especialmente entre los más jóvenes de la casa, pero también pueden contribuir a un desbalance a nivel de salud mental y emocional. Existen múltiples maneras en las que las redes sociales pueden contribuir de manera positiva o negativa en las relaciones y la identidad de los niños. Hoy me acompaña la doctora Mandy Jackson, quien es pediatra bilingüe en Salinas Valley Health, Taylor Farms Family Health and Wellness Center en González. Ella es una experta en el cuidado de niños de todas las edades, desde recién nacidos hasta los 20 años. Y junto a ella vamos a abordar el tema de salud mental, las redes y los niños. Esto es Ask the Experts, el podcast de Salinas Valley Health. Yo soy Virginia García. Doctora Jackson, es un placer tenerla conmigo hoy aquí. Vamos a hablar del impacto de las redes en la salud mental de los más chicos.
Gracias, Virginia, por invitarme.
Es siempre un placer. Vamos a comenzar con cómo es que afectan las redes sociales la salud mental de los niños, doctora.
Es buena pregunta, Virginia. Tenemos varios estudios. Algunos dicen que las redes sociales pueden provocar síntomas de depresión o que los niños con depresión tienen más atracción de las redes sociales. Los estudios no dicen que hay un causa y efecto directamente, pero sospechemos mucho que participación en las redes sociales afecta la salud mental. Especialmente depende de cuál tipo de pantalla. Sabemos que estamos en las pantallas. No sé ustedes si tienen hijos o yo creo que la gente escuchando eso tienen hijos y tenemos que pensar cuándo fue la última vez que miramos nuestro hijo en la pantalla. Y casi todos de nosotros podemos acordar bien reciente que están en la pantalla. Uh-huh. La pregunta es, ¿qué están haciendo en la pantalla? Hay tipos de redes sociales saludables. Por ejemplo, unos niños solo quieren comunicar con sus amigos. Están platicando bien sanamente o con unos primos lejos. Por ejemplo, mi niña habla con sus primas en México y solo puede verlas como cada año o en persona y las redes sociales es como comunican en manera sana. Uh-huh. Otros niños usan TikTok por aprender un capaz nuevo, como una comida a ser buena, y luego otros usan para negocios, como a cortar la yarda de su vecino. Y hay cosas buenas, pero en otro lado hay muchas cosas oscuras en las redes. Hay cosas de violencia, cosas de drogas, cosas de sexualidad precoz y otras cosas que provocan riesgos de la salud para los niños.
Es verdad, doctora. Tiene tanta razón. Y tengo una niña pequeña, y la puedo ver jugando Roblox. Con el papá hemos establecido ciertos parámetros o límites en cuanto a cuál es el margen, un par de horas por día solamente, que puede observar las redes sociales o que puede divertirse con sus amiguitas en línea. Y me pongo a pensar en la manera en que la pandemia del COVID-19 impactó a estos niños, especialmente los más jóvenes, porque tuvieron que terminar ya sea su jardín de infantes, su kindergarten o su escuela primaria en línea, ¿cierto? Entonces estos niños se han acostumbrado a esta era digital. Pero bien decía usted, doctora, que si bien hay aspectos positivos, hay aspectos muy negativos, ¿no? Este mundo oscuro de las redes que puede hacer que estos chiquitos caigan en un pantano emocional o mental del que sea muy difícil salir y no verse impactado. Y usted hablaba de cómo esto parece ser un juego de el huevo y la gallina. ¿Qué es primero? ¿Se deprimen porque están en redes o a partir de lo que están en redes se deprimen? Y esto me lleva a preguntarme, ¿será que las redes sociales están causando una crisis de salud mental?
Virginia, es bien importante. Mira, desde la pandemia de COVID-19, todos los niños pues estuvieron en la escuela y en la casa. Uh-huh. Y en este punto miramos unos picos grandes de episodios de depresión, episodios de ideación de suicidio. Los niños simplemente no participaron en la escuela y puras redes sociales. Y en este punto miramos mucha depresión, especialmente en las niñas, y también sabemos que no tuvieron interacción en persona con sus iguales amigas y amigos. Y pensamos que la interacción en persona vale más que las sociales, las redes sociales. Y en otro lado, muchos niños, como usted dijo, en kinder durante el año 2020-2021, estuvieron en la casa y no aprendieron. Y luego empezaron primer grado no sabiendo su alfabeto. Y más importante de la salud mental fue los niños en escuela, ¿cómo se llama? Middle school.
Uh-huh. En la escuela elemental o en la escuela media. Uh-huh.
Sí, en sus grados 7 y 8, esos niños, esos son los años que los niños aprenden a socializar en persona. Y no pudieron por este año de 2020-2021. Y luego causó mucha depresión porque no pudieron ver y no pudieron interactuar, no pudieron participar en deportes, teatro, música en persona. Y este los afectó. Y ahora esos niños tienen grado 11 y 12 y todavía hay muchos efectos de su salud mental que a raíz fue de este año en la casa con puras redes sociales.
Y es cierto, ¿eh? Yo puedo testificar en favor de lo que está diciendo muy personalmente, doctora, porque recuerdo que mi niña, si bien estaba en kinder, le afectó muchísimo no poder ver a sus compañeritos del preescolar. Y si bien la maestra hizo un trabajo maravilloso, con la mejor de sus capacidades a flor de piel, tratando de que los niños aprendiesen, de educarles, de mandarle actividades interactivas, los papás teníamos que ser parte del currículo de todas las mañanas, no es lo mismo. No es lo mismo estar en una red, no es lo mismo estar con una persona del otro lado de manera virtual, impartiéndote una clase, versus estar en un salón de clases, interactuando, jugando con otros niños, escuchando sus voces, compartiendo actividades. No es lo mismo. Y me pregunto si es que todo esto influyó a que los niños se estén volviendo adictos a las redes sociales, doctora.
Una cosa que veo, Virginia, en mi clínica con mis pacientes es la dificultad con la autodisciplina en respecto de sus tiempos. Hay tantas cosas que los jóvenes y niños tienen que hacer diario. Tienen que ir a escuela, tienen tarea o proyectos, tienen deportes, música, algunos trabajan, hay otras citas con familiares. También esperamos que todos los jóvenes gasten tiempo con sus familias, que todos se bañen, que tienen que comer y, más importante, tienen que dormir. Y esos tiempos sin disciplina en la red social previenen muchas cosas. Especialmente que veo es que no están durmiendo. Recomendamos 9 horas cada noche para los jóvenes. Y si no están durmiendo, muchos de mis pacientes están durmiendo 5 o 6 horas cada noche y luego están explotando de corajes para algo chiquito, o si caen en depresión o si caen con ansiedad de algo de en escuela porque no tomaron el tiempo a cumplir sus proyectos.
Y me imagino que todo esto incluso puede afectar mucho más si ponemos en la ecuación, doctora, algún chico que incluso sea neurodivergente o que tenga neurocapacidades diversas y que de repente tampoco está contemplando todo esto, ¿no? De lo que tiene que ver con la higiene mental, me gusta decirle a mí, en lo que respecta a la salud mental y a la salud emocional. Usted mencionaba hace instantes que las niñas parecen verse más afectadas que los niños. ¿Podría profundizar un poquito en esto? ¿Por qué? ¿Por qué es esto?
Son los dos, afecta a los niños y las niñas. La razón que pensamos afecta a las niñas más, como pongan en redes sociales cuerpos perfectos, pongan mujeres y hombres con perfectísimos pesos, hasta demasiado flacos, pero es que le gusta a la gente ver en una pantalla y con su piel perfecta. Y los jóvenes, es bien común tener su peso subiendo, estirando por arriba y luego parecen más delgados. Y la mayoría de niños sufren de acné. Y es bien difícil para los niños pensar positivamente de su cuerpo cuando están mirando todo perfección en la pantalla. Porque la perfección es casi imposible y luego los afectan de, como ven, hasta Virginia, veo en mi clínica, vienen por una cita de acné y los granos en la cara y vienen con sus gorras casi tapando toda su cara. Y van a escuela así, y van a una fiesta de cumpleaños de sus primos así, y no quieren enseñar su piel porque piensan que debe ser perfecto. Este afecta la salud mental, afecta, claro, la autoestima.
que además es una perfección, como usted muy bien decía, doctora Mandy, es una perfección no real, ¿no? Porque sabemos que existe el Photoshop, los filtros, el retoque digital de cada una de esas imágenes. Ni siquiera los modelos o las modelos tienen esa perfección inalcanzable que vemos desplegada en las revistas, en las redes y demás. Y también el efecto de cirugías y estas cosas, ¿no? Que no son deseadas para nada en la vida de estos niños, de estos jóvenes, y tampoco en la vida de un ser humano adulto. Yo creo que a lo largo de los años, doctora, hemos aprendido que muchos niños y jóvenes incluso han perdido la vida debido al abuso o al acoso que han sufrido en redes sociales. Me gustaría hablar un poco de cuáles son algunas de esas señales que los padres deberíamos observar para prevenir que nuestros hijos se hagan daño.
Gracias, Virginia. Es bien importante. Muchas tragedias que estamos pensando, ¿qué pudimos hacer y qué pasó y por qué y por qué? Y son cosas que no podemos regresar. Es bien difícil porque hasta niños sin depresión, niños sin problemas sociales, muchas veces son callados. Están con los adultos, pues, con sus amigos a lo mejor no, pero con nosotros padres a veces son bien callados. Número una cosa es hablar con sus hijos. Es difícil porque, como por ejemplo con mi niña, ¿cómo fue su día? Bien. Y no tengo mucha información, tengo que preguntar preguntas específicas. ¿O qué fue lo mejor parte de su día? Uh-huh. Y me dice lonche o recreo. Y, sí. Y luego tengo que decir, ok, ¿cómo fue la parte más difícil? Nada. ¿Y cómo fue tu clase de matemáticas? Oh, sí, de verdad necesito ayuda con matemáticas. Cosas así, pero la comunicación con el hijo tenemos que preguntar específicamente diario. Tenemos que, si no podemos comer con ellos, ojalá podemos, pero media hora, cada hijo, preguntar cómo fue este, porque así podemos detectar si hay problema o no. Y si hay problema, bien pronto podemos conectarlos con consejería de escuela. O en mi clínica podemos referir por consejería fuera. Algunos son graves y necesitan medicamentos que no son malos, pero si hablamos con los niños, con nuestros niños, podemos referirlos pronto a la consejería y a un médico.
Uh-huh. Hace poco leía una campaña que se había hecho para nuestros hijos aquí en Colorado, donde yo resido, y hablaban de decirle a nuestros hijos, además de todas las preguntas maravillosas que usted acaba de compartirnos, doctora, decirles cosas como, solo quiero que sepas que estoy aquí. Cuando estés listo o lista para hablar, estoy aquí. Porque a veces nuestros niños se sienten un poco invadidos, ¿no? Tanta pregunta, mamá, ¿por qué me preguntas tantas cosas? Sin embargo, cuando los dejamos ser, decimos, solo estoy aquí. Cuando quieras hablar, aquí estoy. Saber que tienen esa disponibilidad, saber que estamos disponibles, que estamos abiertos, que estamos receptivos, puede ayudarles mucho. Pero usted mencionaba las escuelas recientemente y me gustaría hacer hincapié en esto porque creo que es importante, porque toma realmente todo un pueblo, ¿no? Criar a nuestros hijos. Es el trabajo que hacemos en casa, pero es también lo que hacemos extracurricularmente y es también lo que hacemos en la escuela. Al fin y al cabo, pasan mucho tiempo de sus vidas en la escuela. ¿Qué pueden hacer las escuelas y nosotros los papás en conjunto para proteger a los niños en redes sociales?
Es bien trabajoso, Virginia. La pregunta es si no van a tener tiempo con la pantalla. La pregunta es, ¿qué están haciendo en la pantalla? Y es difícil por maestros saber límites y controles de la pantalla. Los niños saben cómo buscar qué quieren. Y es difícil saber el contento que están mirando, que están envolviendo. Mm-hmm. Entonces, es difícil porque podemos hablar con los niños sobre cómo prevenir, no hace eso, no hace eso. Como, por ejemplo, si están manejando, no hace eso, no usa su phone, no maneja recio, todo eso, pero podemos dar lectura, pero en fin, el momento que el niño está en la escuela o en la casa, tenemos que estar un poquito encima de ellos. Sí necesitan su privacidad, pero también tenemos que saber con quién está hablando y de qué está mirando.
Correcto. ¿Qué están consumiendo, no? ¿Cuál es el contenido que tienen esas redes para asegurarnos que no va a ser algo que les dañe y del que no haya un camino de regreso o de retorno? ¿Hay un tiempo adecuado, doctora, que los niños pueden pasar en redes y hay un tiempo que excede ese marco ideal?
Todo este tema es bien difícil, Virginia, porque sí. De ciencia decimos 2 horas o menos diario de tiempo de la pantalla de recreo. Está bien. Pero es difícil, número uno, a medir, porque unos niños pueden hacer su tarea en una pantalla y luego se meten en TikTok o un mensaje con un amigo y es difícil medir cuánto tiempo es de redes sociales y cuánto tiempo es de producción como de la tarea o de un proyecto o un arte, un música, muchas cosas usamos las pantallas que son buenos. Hay una recomendación para todas las familias que es difícil porque yo tengo mi familia también, pero es crear un plan de medios para toda la familia. Toda la familia junta y decimos, porque los otros padres estamos en la pantalla también.
Exacto.
Somos sus modelos y si creamos un plan de medio para toda la familia y todo seguimos con las reglas, podemos ganar la salud. Por ejemplo, podemos poner abajo el phone para comer juntos. Uh-huh. Podemos visitar una abuela o una tía y ya abajo es el phone. Especialmente a dormir, especialmente a hacer la tarea y a platicar. Si podemos hacer igual, si yo digo a mi niña, deja tu phone, y ella me mira, deja tu phone. No estoy siguiendo con el plan que estamos de acuerdo.
Correcto. No hay justicia, ¿no? Es decir, ¿es para todos o es para ninguno, mamá? Entonces tú también tienes que dejar tu celular sin utilizar durante este tiempo. Doctora, entiendo que en el condado de Monterrey, especialmente en el sur, hay una gran comunidad migrante. O sea que se le agrega una capa más de problemáticas a este tema que es tan complejo y tan diverso y tan profundo. Y para muchas familias hay una barrera de idioma, ya que algunos papás solo hablan español o incluso idiomas indígenas o aborígenes, como el triqui o el mixteco, entre otros. ¿Qué consejo les daría a esas familias, doctora? Porque hablando de nuestra comunidad hispana, hablando de nuestra comunidad latina, no solamente vemos el tema de la salud mental y emocional como solamente los loquitos van a ver al doctor para hablar de esos temas mentales, ya se te va a pasar. Háblalo con un médico, habla con un amigo, ya se te va a ir la tristeza, la depresión no existe. Sino que ahora también tenemos una barrera idiomática. ¿Cuántas barreras, no, doctora? ¿Qué consejos le damos a esas familias?
Es bien importante, Virginia. Hay muchos padres que hablan español o, por ejemplo, triqui español. Algunos tienen el lujo en Estados Unidos a platicar, a hablar en inglés también. Los padres que no hablan inglés dependen mucho de sus hijos que aprenden inglés en la escuela, de comunicación de su escuela, de a veces en las citas de médicos, pero debemos tener interpretación o otras cosas en las tiendas, los bancos. Una cosa bien importante que veo y que deseo para todos mis entes afectan los niños bien chiquitos, en la edad de nacimiento hasta 3 años. Sabemos del estudio que 80% del cerebro está desarrollado con 3 años. Y mucho de este desarrollo depende del tiempo con los padres en persona, platicando con contacto de ojo directo, con expresiones faciales, leyendo libros, caminando al parque, pateando una pelota, y más que todo platicando. Y veo mucho, otra vez, nosotros adultos somos culpables de estar en la pantalla. Muchos padres, con, por ejemplo, un infante de 6 meses, están en su phone mejor que hablando y cantando con su bebé. Y este afecta el desarrollo. Y luego con 3 años miramos muchos niños que no hablan en tiempo. Y luego es difícil entrar kinder. Y si kinder es difícil, luego los años de más de escuela son difíciles y luego hay chance menos que van a agarrar un trabajo con ingresos altos o si no cumplen su escuela es bien común tener su salario más bajo. Tenemos que acordar es que no importa cuál lenguaje hablamos en la casa, puede ser español, puede ser triqui, mixteco, árabe, no importa porque esta parte del cerebro no importa cuál lenguaje, que importa es la estimulación, la interacción cara a cara con nuestros hijos. Y este es que provoca desarrollo, que provoca hablar en tiempo, estar lista para kinder aprender y afecta todo el futuro.
Uh-huh. Me pongo a pensar en las familias europeas, doctora, que de repente enseñan desde niños, desde bebés, desde infantes, a sus niños a hablar 2, 3, 4 idiomas, ¿no? Entonces, qué belleza lo que usted dice. Ojalá que nuestras familias hispanas, nuestras familias aborígenes hispanas y latinas puedan entender que no importa el idioma que hablen con sus hijos, tiene valor, tiene muchísimo valor y ayuda también a ese desarrollo cerebral. ¿Hay algo más que le gustaría añadir que no hayamos comentado?
Es un gran privilegio estar invitada a su programa y más que todo los pacientes en Valle de Salinas son esencial para la vida y pueden hacer muy bien trabajo con sus hijos. Y muchas gracias por la oportunidad de trabajar con todos ustedes.
Doctora, le agradezco enormemente toda la información que nos ha brindado en el día de hoy. Estoy muy segura de que los oyentes también lo van a apreciar enormemente.
Gracias, Virginia.
La doctora Mandy Jackson está aceptando pacientes pediátricos en Taylor Farms Family Health and Wellness Center en la ciudad de González. Para programar una cita con ella, por favor, llame al 831-675-3601. Nuevamente, ese número es 831-675-3601. Y para escuchar más de nuestros podcasts, visite salinasvalleyhealth.com/podcast. Y si este podcast le resulta útil, asegúrese de contárselo a un amigo, vecino o familiar, suscríbase y califique este podcast y consulte toda la biblioteca de podcasts para obtener más información de su interés. Esto es Ask the Experts de Salinas Valley Health. Yo soy Virginia García. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima.